Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los creyentes de la provincia entera de Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos para que, gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Si tenemos que sufrir, es para que ustedes reciban consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y lo que esperamos para ustedes tiene un firme fundamento, pues sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, compartirán también nuestro consuelo. Pues no queremos que ignoren, hermanos, los sufrimientos que hemos pasado en la provincia de Asia. Nos vimos agobiados tan por encima de nuestras fuerzas que hasta perdimos la esperanza de seguir viviendo. Incluso llegamos a sentirnos inevitablemente sentenciados a muerte. Pero así aprendimos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El que nos libró de este peligro de muerte, nos seguirá librando. Nos librará realmente aquel en quien hemos puesto la esperanza. Ustedes, por su parte, nos ayudarán con su oración, para que la gracia de Dios obtenida por intercesión de muchos sirva para que muchos den gracias a Dios por nuestra causa. Porque si de algo estamos orgullosos, es de que nuestra conciencia nos asegura que nos hemos comportado en todo lugar, y especialmente entre ustedes, con la sencillez y sinceridad que Dios nos ha dado. Es decir, que nuestro comportamiento ha sido fruto de la gracia de Dios y no de la sabiduría humana. En las cartas que les hemos escrito no hay, pues, segundas intenciones, y espero que comprendan totalmente lo que ya han comprendido en parte, a saber, que el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, seremos para ustedes motivo de orgullo, y ustedes lo serán para nosotros. Convencido de esto, tenía en proyecto visitarlos en primer lugar para hacerles así el regalo de un doble encuentro. Pasaría, en efecto, por Corinto hacia Macedonia, y desde Macedonia regresaría a Corinto para que ustedes me ayudaran a proseguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿obré con ligereza? ¿Creen que me lo propuse por motivos humanos para poder decir sí o no según mi conveniencia? Dios es testigo de que nuestras palabras no son hoy sí y mañana no, como tampoco Jesucristo, el Hijo de Dios a quien les hemos anunciado, Silvano, Timoteo y yo, ha sido un sí y un no. En Él todo ha sido sí, pues todas las promesas de Dios se han cumplido en Él. Por eso el amén con que glorificamos a Dios lo decimos por medio de Él. Y es Dios quien a nosotros y a ustedes nos fortalece en Cristo, el que nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como garantía de salvación. En lo que a mí toca, pongo a Dios por testigo, y que me muera si miento, que en atención a ustedes no he regresado todavía a Corinto. Y no es que pretendamos controlarlos en su fe, ya que por lo demás en la fe se mantienen firmes, sino que queremos más bien contribuir a su alegría. Segunda de Corintios, capítulo 2. He resuelto, pues, no causarles de nuevo tristeza con mi visita, porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme a mí? Tendría que alegrarme el mismo que se entristece por mi causa. Y si les escribí lo que les escribí, fue para que, a mi llegada, no me causaran tristeza precisamente quienes deben alegrarme. Convencido como estoy en lo que a ustedes se refiere, de que mi alegría es también la de todos ustedes. Les escribí, en efecto, con gran aflicción y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para que se entristezcan, sino para que sepan el amor tan grande que les tengo. Y si alguno me ha entristecido, no ha sido solo a mí, sino en cierto modo, aunque sin exagerar, también a ustedes. Ya es bastante para ese hombre el castigo que le ha impuesto la mayoría. Ahora deben perdonarlo y animarlo, para que no lo agobie el exceso de tristeza. Por eso les ruego que le muestren pruebas de amor. Para eso precisamente les escribí, para poner a prueba su virtud y saber si son obedientes en todo. En realidad, quien tiene el perdón de ustedes, tiene también el mío, pues lo que yo he perdonado, si es que perdoné algo, ha sido por ustedes en atención a Cristo, para no dejar que Satanás saque ventaja de esto, pues conocemos bien sus intenciones. Fui, pues, a Troade a anunciar el Evangelio de Cristo, y aunque se me ofreció una buena ocasión de trabajar por el Señor, no me quedé tranquilo al no encontrar allí a Tito, mi hermano. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y valiéndose de nosotros, esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, olor de muerte que lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién es apto para semejante tarea? Porque nosotros no somos como tantos otros que negocian con la palabra de Dios, sino que, en la presencia de Dios y unidos a Cristo, proclamamos sinceramente lo que Dios nos inspira. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Estamos recomendándonos otra vez a nosotros mismos? ¿Acaso necesitamos, como algunos, presentarles cartas de recomendación o recibirlas de ustedes? Nuestra carta de recomendación son ustedes, una carta que llevamos escrita en el corazón y que es conocida y leída por todos los hombres. A la vista está que ustedes son una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, en el corazón. Esta confianza que tenemos en Dios nos viene de Cristo. Ni siquiera somos capaces de pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra capacidad procede de Dios, el cual nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Y si aquel instrumento de muerte que fue la ley, grabada letra a letra sobre piedras, se proclamó con tal gloria que los israelitas no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de su resplandor, que era transitorio, cuánto más gloriosa será la acción del Espíritu. En efecto, si lo que es instrumento de condenación estuvo rodeado de gloria, mucho más lo estará lo que es instrumento de justificación. Y así, lo que fue glorioso en otro tiempo, ha dejado de serlo, al ser eclipsado por esta gloria incomparable. Porque si lo transitorio fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. Con una esperanza así, actuamos con plena libertad, y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el final de lo que era transitorio. A pesar de todo, sus mentes se oscurecieron y hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras de la antigua alianza, permanece sin descorrer aquel mismo velo que ha desaparecido gracias a Cristo. En efecto, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, permanece el velo sobre sus corazones. Solo cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4. Por eso, sabiendo que Dios en su misericordia nos ha confiado este ministerio, no nos desanimamos. Al contrario, evitamos callarnos por vergüenza, proceder con astucia y falsificar la palabra de Dios. Y ante el juicio que puedan hacer todos los demás en presencia de Dios, nuestro testimonio consiste en proclamar abiertamente la verdad. Y si la buena nueva que anunciamos aún está oculta, lo está para los que se pierden. Para esos incrédulos cuyas inteligencias cegó el Dios de este mundo, para que no vean brillar la luz del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y no somos más que servidores de ustedes por amor a Jesús. Pues el Dios que ha dicho, brille la luz en la oscuridad, es quien ha encendido esa luz en nuestros corazones para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo. Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Nos acosan por todas partes, pero no estamos aplastados. Nos encontramos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos aniquilan. Por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, mientras vivimos, estamos siempre expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra naturaleza mortal. De modo que en nosotros actúa la muerte y en ustedes, en cambio, la vida. Pero como tenemos aquel mismo espíritu de fe del que dice la Escritura,
creí y por eso hablé.
También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, el Señor, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos dará un puesto junto a Él en compañía de ustedes. Porque todo esto es para el bien de ustedes, para que la gracia, difundida abundantemente en muchos, haga crecer la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestra condición física se vaya deteriorando, nuestro ser interior se renueva de día en día, porque momentáneos y leves son los sufrimientos que, a cambio, nos preparan un caudal eterno e insuperable de gloria. A nosotros que hemos puesto la esperanza, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Sabemos, en efecto, que aunque se desmorone esta tienda que nos sirve de morada en la tierra, tenemos una casa hecha por Dios, una morada eterna en los cielos, que no ha sido construida por mano de hombres. Y por eso precisamente suspiramos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra morada celestial, con tal que en ese momento estemos vestidos y no desnudos. Porque los que vivimos en esta tienda terrestre suspiramos angustiados, pues no queremos ser despojados, sino más bien ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha preparado para ese destino es Dios, el mismo que nos ha dado como garantía el Espíritu. Así pues, en todo momento tenemos confianza y sabemos que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor y caminamos a la luz de la fe y no de lo que vemos. Pero estamos llenos de confianza y preferimos dejar el cuerpo para ir a habitar junto al Señor. Sea como sea, en este cuerpo o fuera de él, nos esforzamos en agradarle, ya que todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su existencia corporal. Conscientes, pues, del respeto que merece el Señor, nos esforzamos en convencer a los hombres, pues Dios sabe bien cómo somos, y espero que ustedes también lo sepan. No intentamos recomendarnos otra vez ante ustedes, sino darles ocasión de que estén orgullosos de nosotros, para que así puedan responder a los que presumen de simples apariencias y no de lo que hay en el interior. Porque si dimos la impresión de perder el juicio, fue por Dios, y si ahora parecemos cuerdos, es por ustedes. Porque nos urge el amor de Cristo al pensar que, si uno ha muerto por todos, todos por consiguiente han muerto. Y Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Así que ahora no valoramos a nadie con criterios humanos. Y si en algún momento valoramos así a Cristo, ahora ya no. De modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Todo viene de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que, gracias a Él, nosotros nos transformemos en justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ya que somos colaboradores de Dios, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia divina, porque Él mismo dice:
En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé.
Pues sepan que este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno para que pueda desprestigiar el ministerio. Al contrario, en toda ocasión nos comportamos como ministros de Dios, con mucha constancia, sufriendo, pasando gran necesidad y angustias, soportando golpes, prisiones, revueltas, duros trabajos, noches sin dormir y días sin comer. Actuamos con corazón limpio, con conocimiento de las cosas de Dios, con paciencia, con bondad, consolados por el Espíritu Santo, con un amor sincero, apoyados en la palabra de verdad y en la fuerza de Dios, y en todo momento atacamos y nos defendemos con las armas que nos proporciona su justicia. Unos nos alaban y otros nos deshonran. Unos nos calumnian y otros nos elogian. Se nos considera impostores, aunque decimos la verdad. Quieren ignorarnos, pero somos bien conocidos. Estamos al borde de la muerte, pero seguimos con vida. Nos castigan, pero sin llegar a matarnos. Nos tienen por tristes, pero estamos siempre alegres. Nos consideran pobres, pero enriquecemos a muchos. Piensan que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Nuestro lenguaje ha sido sincero con ustedes, corintios, y les hemos abierto nuestro corazón. En él tienen ustedes amplio lugar. En cambio, nosotros apenas tenemos lugar en el de ustedes. Correspóndannos de la misma manera. Les hablo como a hijos, y ensanchen también ustedes el corazón. No se mezclen con los no creyentes, pues, ¿qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿Qué hay de común entre la luz y la oscuridad? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué relación entre el creyente y el no creyente? ¿Qué unión entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos de Dios vivo, como lo dijo el mismo Dios.
Habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de entre esas gentes y sepárense de ellas, dice el Señor. No toquen cosa impura y yo los aceptaré. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Segunda de Corintios, capítulo 7. Y ya que tenemos estas promesas, hermanos queridos, purifiquémonos de todo lo que manche el cuerpo o el espíritu, y llevemos a término nuestra consagración, sirviendo con todo respeto a Dios. Háganos un lugar en su corazón. A nadie hicimos daño, a nadie arruinamos, a nadie explotamos. Y no digo esto para condenarlos, pues acabo de decir que los llevamos dentro del corazón, compartiendo tanto la muerte como la vida. Tengo gran confianza en ustedes, y estoy tan orgulloso de ustedes y tan lleno de consuelo, que la alegría supera todos nuestros sufrimientos. Cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos ninguna tranquilidad, solo sufrimientos por todas partes, por fuera luchas, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Y no fue solo su llegada, fueron sobre todo las consoladoras noticias que traía de ustedes. Él nos comunicó el deseo que ustedes tienen de verme, su arrepentimiento, su preocupación por mí, y todo esto me llenó de alegría. En verdad, si los entristecí con mi carta, no me pesa. Y si en un principio me apené, pues veo que la carta, aunque por poco tiempo los entristeció, ahora me alegro, no por haberlos entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Como fue una tristeza querida por Dios, ningún perjuicio han recibido de nosotros. La tristeza querida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que lamentarse. Es la tristeza que provoca el mundo la que lleva a la muerte. Piensen, si no, lo que les ha traído esa tristeza querida por Dios. ¿Qué modo de preocuparse, de presentar disculpas, de sentirse indignados y a la vez atemorizados? ¿Qué deseos de verme, qué interés en resolver el asunto, qué impaciencia por hacer justicia? Han mostrado que eran del todo inocentes en este asunto. Así pues, si les escribí lo que les escribí, no fue por el ofensor ni por el ofendido, sino para darles la oportunidad de manifestar delante de Dios hasta dónde llega la preocupación de ustedes por nosotros. Esto es lo que nos ha llenado de consuelo. Y mucho más que por nuestro consuelo, nos hemos alegrado por ver a Tito contento y confortado en lo íntimo de su ser por todos ustedes. Pues si me he sentido orgulloso de ustedes ante él, no me han defraudado. Al contrario, lo mismo que les hemos dicho siempre y en toda la verdad, también eran verdaderos los elogios que de ustedes hicimos a Tito. Y el afecto de él por ustedes aumenta al recordar cómo le hicieron caso y el profundo respeto con que lo recibieron. Me alegro de poder confiar totalmente en ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 8. Queremos hacerles saber, hermanos, la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque han sido muchos los sufrimientos con que han sido probadas, y sin embargo su alegría es tal que a pesar de su extrema pobreza han derrochado generosidad. Porque doy testimonio de que han contribuido según sus posibilidades y aún por encima de ellas. Por propia iniciativa, nos pedían con gran insistencia que les permitiéramos participar en esta ayuda a los creyentes. Superando incluso nuestras esperanzas, se entregaron ellos mismos primero al Señor y luego a nosotros, pues tal era la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que ya que él la comenzó, sea también él quien lleve a feliz término esta obra de caridad entre ustedes. Ya que sobresalen en todo, en fe, en expresarse bien, en ciencia, en toda clase de preocupación por los demás y hasta en el cariño que les profesamos, sean también los primeros en esta obra de caridad. No digo esto como una orden, sino para que, viendo la preocupación de los demás, pueda yo comprobar la autenticidad de su amor. Pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para enriquecerlos con su pobreza. Y en este asunto, les aconsejo que si el año pasado tomaron la iniciativa, no solo para realizar esta obra, sino incluso para organizarla, les conviene ahora terminarla. De esta manera, el entusiasmo al organizar la colecta será el mismo que al realizarla, en la medida de sus posibilidades. Porque si la disposición es buena, es bien recibido lo que uno da y no se le piden imposibles. Y tampoco se trata de que, para alimentar a otros, ustedes pasen necesidad, sino de que, según un principio de igualdad, la abundancia de ustedes remedie en este momento la pobreza de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes. De este modo reinará la igualdad, como dice la Escritura.
A quien recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba.
Gracias sean dadas a Dios, que ha puesto en el corazón de Tito la misma preocupación que tenemos por ustedes. Pues, respondiendo a nuestra llamada y más dispuesto que nunca, por propia iniciativa decidió visitarlos. Con él enviamos a ese hermano que es elogiado en todas las iglesias por su servicio al Evangelio. Incluso ha sido designado por las iglesias para que sea nuestro compañero de viaje en esta obra de caridad, de cuya administración nos hemos encargado, para gloria del Señor y en prueba de nuestra buena voluntad. Evitamos así que alguno nos critique por el hecho de administrar esta abundante suma de dinero, pues procuramos hacer bien las cosas, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Les enviamos también con ellos a otro hermano nuestro, cuyo interés hemos tenido ocasión de comprobar muchas veces y en muchas circunstancias, y que ahora se muestra todavía más dispuesto por la gran confianza que les tiene. De Tito no hace falta decir que es mi compañero y colaborador en beneficio de ustedes. En cuanto a los otros hermanos nuestros, son enviados de las iglesias y son gloria de Cristo. Muéstrenles, pues, con hechos su amor y demuestren que tenemos motivos para estar orgullosos de ustedes ante las demás iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 9. Acerca de esta ayuda en favor de los hermanos, no hace falta que les siga escribiendo, porque conozco la buena disposición de ustedes, de la cual estoy orgulloso ante los macedonios. Acaya, les digo, está preparada desde el año pasado, y el interés de ustedes ha sido un estímulo para la mayoría. Si les envié a los hermanos, es para que el orgullo que sentimos por ustedes no sea desmentido en este asunto, y para que, como les decía, estén preparados. No sea que si van los macedonios conmigo y no los encuentran preparados, quedemos en ridículo. Nosotros en primer lugar, pero también ustedes. Por eso, me ha parecido necesario pedir a los hermanos que se me adelanten y preparen el generoso obsequio, tal como ustedes habían prometido. Así estará listo y será producto de la generosidad y no una muestra de tacañería. Tengan esto presente: el que siembra con miseria, miseria cosecha; el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Que cada uno dé según su conciencia, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría. Dios, por su parte, tiene poder para colmarlos de dones, de modo que teniendo siempre y en todas las cosas lo suficiente, les sobre incluso para hacer toda clase de obras buenas. Así lo dice la Escritura.
Distribuyó con abundancia sus bienes a los pobres. Su justicia permanece para siempre.
El que proporciona semilla al que siembra y pan para que se alimente, les proporcionará y les multiplicará la semilla y hará crecer los frutos de su justicia. Enriquecidos así, podrán ser generosos en todo, generosidad que por nuestra mediación se convertirá en acción de gracias a Dios. porque esta colecta es como un acto de culto, que no solo sirve para remediar las necesidades de los hermanos creyentes, sino que también suscita en muchos la acción de gracias a Dios. Y es que, al experimentar el valor de este servicio, darán gloria a Dios por su respuesta de fe al Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Al mismo tiempo, ellos manifestarán con su oración por ustedes el cariño que les tienen por el extraordinario favor que han recibido de Dios. Gracias sean dadas a Dios por ese don suyo tan indescriptible. Segunda de Corintios, capítulo 10. Soy yo mismo, Pablo, el que les ruega por la dulzura y la mansedumbre de Cristo. Yo que les parezco tan humilde cuando estoy entre ustedes y tan severo en cambio por carta. Les ruego que no me obliguen a mostrarme severo cuando esté entre ustedes y a actuar con la energía de que soy ciertamente capaz contra esos que piensan que nuestra conducta está inspirada en criterios humanos. Porque, aunque somos hombres, nuestra lucha no está inspirada en criterios humanos. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. Estamos dispuestos a someter a Cristo todo pensamiento, y también preparados para corregir toda desobediencia, una vez que hayan dado pruebas de una obediencia perfecta. Ustedes solo miran las apariencias. Si alguno se enorgullece de ser cristiano, piense de una vez que, tanto como él, lo somos también nosotros. Y si me he enorgullecido más de la cuenta de la autoridad que el Señor me dio, no para su ruina, sino para contribuir a su bien, de esto no me avergonzaré. Tampoco quiero dar la impresión de que solo por carta soy capaz de infundirles respeto. Porque las cartas, dicen algunos, son severas y fuertes, pero en persona es poca cosa y su palabra despreciable. Pues sepa quien eso dice, que lo que decimos por carta, estando ausentes, lo llevaremos a la práctica cuando estemos presentes. Porque, ¿cómo vamos a igualarnos y compararnos con esos que se elogian a sí mismos? Ellos mismos, al medirse con su propia medida y compararse consigo mismos, demuestran que son necios. Por nuestra parte, no queremos enorgullecernos más de lo justo, sino que nos mantenemos en los límites que Dios nos ha asignado y que los incluye también a ustedes. No estamos, pues, fuera de los límites asignados, como si ustedes no pertenecieran a ellos, siendo así que de hecho hemos sido los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos enorgullecemos más de lo justo, aprovechándonos de trabajos ajenos. Abrigamos, en cambio, la esperanza de que, al ir creciendo su fe, nuestra labor entre ustedes produzca un fruto cada vez mayor dentro de los límites que Dios nos ha asignado. Esperamos incluso evangelizar regiones más alejadas de la de ustedes, sin invadir territorios ajenos ni enorgullecernos de tareas hechas por otro. Pues el que quiere enorgullecerse, que lo haga en el Señor, porque no es quien se alaba a sí mismo el que es aceptado como justo, sino aquel que es alabado por el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ojalá disculpen un poco mi impertinencia. Ya sé que me tolerarán, pues mis celos por ustedes son celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, presentándolos a Cristo como si fueran una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también se perviertan los pensamientos de ustedes y los aparten de la sinceridad y pureza que le deben a Cristo. De hecho, si viene alguno y les anuncia a un Jesús distinto del que les hemos anunciado, o reciben un espíritu distinto del que recibieron, o un evangelio diferente del que han aceptado, lo toleran con gusto, pues creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Y si carecemos de elocuencia, no nos faltan conocimientos, como lo hemos demostrado siempre a ustedes en las más diversas circunstancias. Es que he cometido un pecado al anunciarles gratuitamente el Evangelio de Dios, humillándome yo para que ustedes fueran engrandecidos. He tenido la sensación de despojar a otras iglesias al aceptar de ellas un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba con ustedes y me encontré necesitado, para nadie fui una carga. Los hermanos procedentes de Macedonia fueron los que me atendieron en mis necesidades. He tenido gran cuidado en no ser para ustedes una carga, y seguiré teniéndolo. Por Cristo, en quien creo, les aseguro que nadie en todas las regiones de Acaya me arrebatará este motivo de orgullo. ¿Acaso me comporté así porque no los amo? Bien sabe Dios que los amo. Y si continúo haciendo esto que hago, es con el fin de no dar motivo alguno a quienes buscan ese pretexto para gloriarse de ser como nosotros. Porque esos tales son falsos apóstoles, trabajadores mentirosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, ya que si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, parece natural que sus ministros se disfracen de agentes de la justicia. Pero les espera un final conforme a sus acciones. Les pido una vez más que nadie me tome por impertinente, o en todo caso, acéptenme como tal y permítanme que yo también me enorgullezca un poco. Y ya que de enorgullecerse se trata, lo que diré no procede del Señor, sino de uno que dice impertinencias. Pero son tantos los que se enorgullecen de honores humanos, que también yo me enorgulleceré. Porque ustedes, que se creen tan sabios, toleran con gusto a los necios. Toleran que los esclavicen, que los exploten, que los engañen, que los humillen, que los abofeteen. Vergüenza me da haber sido tan respetuoso con ustedes. Pero a lo que cualquier otro se atreva, ya sé que hablo como un necio, me atrevo también yo. ¿Son hebreos? También yo. ¿Israelitas? También yo. ¿Descendientes de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo? Voy a decir una impertinencia. Más que ellos lo soy yo. Los aventajo en fatigas, en prisiones, no digamos en palizas y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros al cruzar los ríos, peligros provenientes de asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos. Trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre y sed. Muchos días sin comer, frío y desnudez. Y a todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención a todas las iglesias. Porque, ¿quién se debilita sin que me debilite yo? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? Aunque, si es necesario enorgullecerme, me enorgulleceré de mis debilidades. El Dios y Padre de Jesús, el Señor, sea bendito por siempre. Sabe que no miento. Estando yo en Damasco, el gobernador del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos con orden de arrestarme. Y por una ventana me descolgaron por el muro en una canasta, escapando así de sus manos. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Tendré que seguir enorgulleciéndome? Aunque es del todo inútil, me referiré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un cristiano que hace 14 años, si fue con cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y me consta que ese hombre, si fue con cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras indescriptibles que el hombre no puede expresar. De ese hombre me sentiré orgulloso, porque en cuanto a mí, solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Y eso que, si quisiera enorgullecerme, no estaría diciendo impertinencias, sino la pura verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí, a causa de tan sublimes revelaciones. Precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado 3 veces al Señor para que apartara esto de mí. Y otras tantas me ha dicho, «Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad». Gustosamente, pues, seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Ya sé que he sido un impertinente, pero ustedes me han obligado, ustedes que debieron dar la cara por mí, pues aunque nada soy, en nada me aventajan esos superapóstoles. Las características del apóstol, a saber, una paciencia a toda prueba, acompañada de señales milagrosas, prodigios y portentos, tuvieron lugar entre ustedes. ¿En qué, pues, han sido menos que las demás iglesias? Solo en que yo no fui una carga para ustedes. Perdonen, por favor, esta ofensa. Esta es la tercera vez que voy a ir a visitarlos, y tampoco seré una carga para ustedes, pues no me interesan sus bienes, sino ustedes mismos. Al fin y al cabo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que con mucho gusto me gastaré y me desgastaré por ustedes. ¿O acaso, porque yo los amo más, ustedes van a amarme menos? De acuerdo, pensará alguno, yo no he sido una carga para ustedes, pero como soy astuto, los engañé. Vamos a ver, ¿es que los he explotado por medio de alguno de mis enviados? Insistí a Tito para que fuera a visitarlos y envié con él a ese otro hermano. ¿Los ha explotado Tito? ¿O no es cierto, más bien, que hemos procedido de común acuerdo y seguimos los mismos pasos? Tal vez estarán pensando desde hace rato que nos estamos justificando ante ustedes. Delante de Dios y como cristianos les decimos, hermanos amados, que todo fue para el bien espiritual de ustedes. Y es que tengo miedo que cuando los visite no los encuentre como yo quisiera, ni ustedes me encuentren como lo desearían. Tengo miedo que haya rivalidades, envidias, iras, ambiciones, calumnias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Tengo miedo que, en mi próxima visita, me humille mi Dios por causa de ustedes y tenga que llorar por tantos que han pecado y no han hecho penitencia por la impureza, la lujuria y el desenfreno a que se entregaron. 2 Corintios, capítulo 13. Esta será la tercera vez que los visite. Y toda cuestión se decidirá conforme al testimonio de 2 o 3 testigos. Lo dije entonces, y ahora que estoy ausente, repito lo que les dije personalmente en mi segunda visita. Que si voy de nuevo, trataré sin piedad a los culpables y a todos los demás. Así les daré la prueba que buscan, y sabrán que Cristo habla por medio de mí, y Cristo no les ha dado muestras de debilidad, sino de poder. Es verdad que se dejó crucificar en su débil naturaleza humana, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros, que compartimos con Él su debilidad, compartiremos con Él su fuerza divina a la hora de enfrentarme con ustedes. Juzguen y examínense ustedes mismos a ver si viven según la fe, y si no reconocen que Cristo vive en ustedes, será porque ya están descalificados. Espero, en cambio, que reconozcan que nosotros no estamos descalificados. Rogamos a Dios que no hagan ningún mal, no para que se demuestre que la razón está de nuestra parte, sino para que ustedes hagan el bien, aunque nosotros aparezcamos como descalificados. Pues si algún poder tenemos, no es contra la verdad, sino a favor de la verdad. No nos importa, en efecto, parecer débiles y que ustedes parezcan fuertes. Únicamente suplicamos que ustedes lleguen a ser perfectos. Por eso, les escribo así estando ausente, para que cuando esté presente no tenga que mostrarme severo en virtud del poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, estén alegres, busquen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. De este modo, el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el beso santo. Los saludan todos los hermanos en la fe. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes.